El libro de Filipenses, capítulo 1, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces Pablo ha estado hablando dentro de las circunstancias que prueban nuestras vidas, para ver si vamos a actuar como Cristo actuaría dentro de esas circunstancias. Hay diferentes pruebas para probar en este libro nuestro sentir, ya sea las circunstancias, las personas, lo terrenal o las necesidades. Todos ellos nos prueban para ver cómo vamos a reaccionar en, con respecto a si vamos a reaccionar como Cristo o no. Es como una esponja, así, chupa, y después cuando es apretado sale que lo que ha asimilado, ¿no? Entonces, ¿qué sale de nosotros cuando somos apretados por las pruebas? Porque las pruebas aprietan, de eso se tratan las pruebas. Las pruebas son entonces presiones que nos ponen en bajo presión, para poder entonces ver qué es lo que sale de nosotros, para que se vea lo que realmente somos dentro de nosotros, porque las pruebas nos ponen bajo tal presión que no tenemos tiempo de pensar en qué vamos a hacer, sino que reaccionamos como somos. Entonces, para eso sirven las pruebas, para ver si lo que Cristo nos ha enseñado realmente ha sido aceptado en el corazón, porque es posible que nosotros solamente escuchemos en el entendimiento, pero no lo aceptemos para nuestra experiencia. Las pruebas son para ver si ha sido aceptado para el corazón o no, para nuestro sistema. Entonces, el libro de Filipenses habla del sentir que uno debe tener. Entonces, la respuesta que nos ayuda a salir airosos de la prueba de las circunstancias difíciles es si vivimos para Cristo o no, ¿no? Si para mí el vivir es Cristo, entonces cualquiera que sean las circunstancias, vamos a reaccionar como Cristo quiere. Pero si vivimos para nosotros mismos, entonces las circunstancias que nos prueban van a demostrar eso mismo, que vivimos para nosotros mismos. Cuando entonces hay necesidades o cuando hay circunstancias difíciles, entonces se va a ver para quién uno vive, los valores que uno tiene, qué valora más. Para eso sirven las pruebas, para demostrar qué valoramos más, ¿no? Entonces, a veces, como hemos podido notar en los evangelios, a veces ponemos familia antes que Dios, o ponemos trabajo antes que Dios, o podemos poner nuestras posesiones antes que Dios, demostrando que realmente valoramos en la vida, ¿no? Entonces, en esta situación, la circunstancia de Pablo, no solamente el hecho de que ya no estaba libre, sino que en esa prisión estaba esperando un dictamen del César. Entonces, ese dictamen del César hizo examinar también su vida y su muerte, si iba a vivir o iba a morir. El César podía decidir, bueno, esto no es conveniente para el imperio. Con el poder soberano que él tenía, podía decidir que la cabeza de Pablo se le cortara. Entonces, Pablo, sabiendo eso, entonces es probado ante esas circunstancias. Algunos de nosotros también somos probados por la circunstancia de una muerte inminente, cuando pasamos ciertas circunstancias. Y ahí se prueba entonces para ver para quién vivimos. Si nuestro vivir es, si nosotros existimos para Cristo, o si existimos para nosotros mismos, para nuestra familia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la palabra avaricia, ¿qué significa? Según el libro de Hebreos, capítulo 13, ¿qué significa avaricia? La avaricia es no contentos con lo que tenéis ahora, ¿no? Entonces uno aspira más de lo que tiene ahora. Eso entonces vamos a ver especialmente en el libro, el capítulo 3, donde habla de las cosas terrenales, ¿no? Que si eso nos afecta o no. Entonces, pero a veces también esas circunstancias en la vida prueban qué es lo que realmente nosotros valoramos. A veces decimos, no, pero aspirar un poco más es para mi familia, pero sigue siendo para mí, ¿no? Cuando aspiramos una cosa, justificamos a veces que es para mi familia. Pero eso continúa siendo el pecado de avaricia, aun cuando tratamos de justificarlo diciendo que es para mis hijos, ¿no? Eso fue el truco que usó el faraón para persuadir a Israel que no vivieran para Dios, sino para ellos, si se quedaran en Egipto. Entonces, esto también es la prueba que se está poniendo aquí. Las circunstancias a veces nos prueban, entonces, para ver para quién vivimos, ¿no? Y esto también está sucediendo acá. Y Pablo ha pensado con respecto a si va a vivir o si va a morir. Y en ambos casos dice que la persona que vive para Cristo no pierde. Morir significa que va a tener más de Cristo. Es muchísimo mejor, dice, morir. Cuando uno porque es más de Cristo para el creyente. Sin embargo, dice Pablo, él puede discernir, hemos notado, él sabe, discierne, usa la palabra sabe, que significa discernir, no un saber concreto, pero es un discernimiento que él tiene, de que Dios va a hacer que él se quede. No está mirando a tratar de congraciarse con el César, está mirando más allá a la voluntad de Dios en sus vidas, entendiendo que todo proviene de Dios. Entonces, él dice, mas yo sé que me quedaré, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y la fe, hemos notado allí, se refiere a la fe, que es lo revelado por Dios para nosotros. Quizás más adelante vamos a repasar un poquito más de esto. Pero, cuando dice provecho, es la misma palabra que utilizó para el progreso del Evangelio. Ese avance pionero en nuevas áreas que no habían sido alcanzados por el Evangelio, en este caso, los soldados del pretorio. Y hemos notado que el soldado del pretorio no era cualquier soldado. Cualquier soldado del ejército romano estaba preparado para defender un cuadrado de un metro cuadrado, contra todo un ejército. Las habilidades que le enseñaban al soldado romano era defender una sola persona contra todo un ejército y defender un cuadrado, ¿no? Sin embargo, el pretoriano, de todos esos soldados romanos, seleccionaban los mejorcitos, ¿no? Para que ellos fueran guardianes del emperador. El soldado pretoriano era el soldado de las autoridades romanas, en especial del emperador romano, ¿no? Entonces eran personas altísimamente preparadas, con muchos cursos de estrategia militar, etc., ¿no? Eso era imposible alcanzar. Pero Dios abrió la puerta a través de esta encarcelación de Pablo, donde siempre estaba encadenado un soldado, aunque estaba alquilando un cuarto, una casa donde él podía recibir visitas, sin embargo, estaba bajo custodia del emperador, esperando ese día de su juicio. Por lo tanto, cada cierta cantidad de horas cambiaban de grampa a otro soldado. Y entonces el soldado veía cómo Pablo vivía a Cristo. Y se hizo patente que sus prisiones eran en Cristo, eran por sufrir por Cristo. Todo soldado que estaba atado a él pudo entender eso y pudo escuchar muchas veces explicación de lo que él necesitaba saber. Pablo era un apto instrumento de Dios para que Dios hable a través de él. Es una dicha ese privilegio, saber que Dios nos está usando para hablar. Si nos ha dado algún don espiritual, es para darnos esa capacidad para hablar a nombre de él a otras personas en ciertas maneras según el don. Y Pablo entonces, como apto siervo del Señor, en cualquier momento el Señor, conociendo el corazón de aquel soldado que estaba atado a él, le daba algún mensaje. Aún sin Pablo darse cuenta, muchas veces le estaba hablando algo que tocaría el corazón de aquel soldado que estaba atado a él. Entonces exploró nuevas áreas. Pero ahora, con respecto a los inconversos, ahora con respecto a los creyentes, usa esa misma palabra a través de exploración de nuevas áreas, un acto, un avance pionero significaría, para hablar de el crecimiento en la fe de los creyentes en Filipos. Pablo sabe, entonces, él intuye que él va a volver a verlos a los de Filipos y otros creyentes también. ¿Para qué? Para el progreso, para vuestro provecho, esa es la palabra igual, el progreso pionero de la fe de ellos. Entonces, Pablo era llamado por el Señor para que la fe de ellos avanzara. Se nota en el libro de Filipenses, hemos notado, y también en Tesalónica, creyentes ya espirituales desde su conversión, que Pablo, sin embargo, aún viendo que eran espirituales, deseaba que siempre avanzaran más y más y más en las cosas del Señor. Y entonces el Señor también utiliza personas como Pablo para no reafirmar, como muchas veces era el caso de Pedro. Pedro era una persona que muchas veces era llamado a reafirmar algo que estaba debilitado en la vida de los creyentes. En el caso de Pablo, Pablo, como tenía nuevas revelaciones de Dios, era utilizado para avanzar los creyentes en nuevas áreas de su fe cristiana. Entonces, esas nuevas áreas en las que Pablo dice, por eso me voy a quedar todavía, porque ustedes, aunque han avanzado bastante, sin embargo, Dios me va a utilizar para que ustedes avancen un poco más, ¿no? Entonces, en ese sentido es que Pablo dice su avance, su fe y a la vez su gozo, porque muy ligado a la obediencia del creyente en las nuevas áreas que está obedeciendo, está el gozo del creyente. Por un lado, por haber obedecido lo que el Señor está mostrando, y otro porque al tener una expansión del corazón, uno siente un gozo. A veces, cuando no estoy aprendiendo algo, me siento un poco inquieto o aburrido. Pero cuando siento que algo nuevo estoy aprendiendo, entonces hay un gozo que invade el corazón, que Dios nos da por las cosas en que vamos aprendiendo y aplicando, obviamente. Por eso dijo el Señor, si sabéis estas cosas y las hicieres, es que tendremos gozo, ¿no? Vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el gozo también es parte de lo que Pablo deseaba para ellos, que ellos crezcan en el gozo del Señor, que haya más gozo. ¿Puedes imaginar más gozo? Una vez experimente el gozo del Señor, pero más gozo para explotar ya. No, pero junto con el crecimiento del corazón en las cosas del Señor, también hay más capacidad para gozo con el crecimiento de las cosas del Señor. El mundo desconoce esto. El mundo piensa que felicidad, que algún movimiento del alma, del cuerpo, puede distraerles y hacerles sentir un poco de el opuesto de depresión, ¿no? Salen de la depresión quizás un poquito, pero muy pocos saben de lo que significa gozo. Y es casi imposible explicar lo que el creyente puede pasar cuando Dios nos da nuevas áreas en que avanzar. Entonces, pensando en esto, Pablo entonces dice, está entre eso, ¿se acuerdan? No sé qué escoger, dice. Y así como ese autor el siglo pasado, mundano obviamente, decía, escoge entre las vicisitudes de la vida, si esto o el otro, entre la vida y la muerte, sus beneficios, ¿no? Sin embargo, el mundano siempre describe las cosas deprimidas, malas. Sin embargo, el creyente, como Pablo, siempre está hablando de los beneficios, y siempre más beneficios, ¿no? Si el otro piensa en las maldades de uno, las maldades del otro, ¿y cuál es peor? En eso no más puede comparar. Pero el creyente siempre es, ¿cuál es el beneficio? Uno es beneficio glorioso, el otro es también el beneficio. No sé qué escoger, dice Pablo. Pero sé, dice, que quedaré. Intuye, usa la palabra intuir, intuye que Dios va a determinar que él se quede todavía por esta razón. Entendiendo la voluntad de Dios, él puede entonces saber lo que Dios va a hacer. ¿Puedes tú también hacer eso? Ese es el mensaje de Romanos capítulo 12, verso 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo? Por la renovación de vuestro entendimiento. Al entonces pensar como piensa Dios, como aquí en un ejemplo de la vida de Pablo, es cuando entonces uno puede llegar también a pensar como piensa Dios y juzgar como Dios. Y en este caso Pablo está juzgando entre uno y otro camino y está intuyendo que Dios va a querer esto. Y efectivamente la historia nos cuenta que Pablo, después de 2 años, cuando ya caducaba pues el proceso judicial y no había nada que suscitaba, entonces el prisionero era soltado, y se nos dice que él pasó mucho tiempo libre, durante el cual escribió 1 Timoteo y Tito, ¿no? Es posterior al libro de los Hechos, y es por eso que en Timoteo y Tito encontramos ya, después del libro de los Hechos, una declaración, la fe. Ya son libros de exhortación a algo ya revelado, ya establecido, de la cual Pablo también está hablando acá en el verso 25, provecho y gozo de la fe. Entonces, al pensar en esto, Pablo en el verso 27 dice, solamente que os comportéis como es digno, comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Entonces, el contexto es que él, ante estas dos posibilidades, dice igual. El comportamiento de ustedes tiene que ser igual, sea que vaya a veras, oiga, o que esté ausente, también oiga, lo mismo. Y ese es el mensaje de Dios también para nosotros, que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Qué es comportarse como es digno del Evangelio? Pablo en el resto del verso puede hablar de esa explicación de si va a haber o no va a ir, va a decirnos en más detalle lo que significa eso. Pero es también lo que Pablo exhortó a Pedro en Gálatas, que dice, no andáis rectamente conforme al Evangelio. Ahí está la conformidad a lo que sabemos, andar de acuerdo a lo que sabemos. La vida cristiana consiste de eso, de poder ser transformada la mentalidad por la palabra de Dios, para que nuestra mente piense como piensa la Biblia. con el fin de que nuestra vida esté de acuerdo a eso. Entonces, en el verso 1 también hay una alusión a esto de Romanos 12, cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que fuese culto racional. ¿Racional? Un culto racional, porque es lógico. Está pensando en lo que es la mente de Dios y está viviendo de acuerdo a eso. La vida cristiana entonces es inteligente. Es andar de acuerdo a lo que sabemos. La fe, lo que dice el Evangelio, debe tener un comportamiento conforme a eso. Y esta palabra comportamiento también es interesante, ya que se traduce de diferentes formas en la Biblia. A veces se utilizaba, para entenderlo mejor, de la política de una ciudad, digamos, ¿no? Entonces, podía haber una ciudad en donde un gobernador, un jefe de policía, imponía el comportamiento de esa ciudad. Eso se llamaba su política. Tenemos hoy en día presidentes que han tenido diferentes políticas para el país, que han influenciado el comportamiento del país, ¿verdad? Nuestra política, ¿de dónde proviene? También nosotros tenemos un comportamiento que es dictado por el Señor, por la política, el pensamiento del Señor en nuestras vidas. Entonces no estamos para, como dice en Romanos 12, 2 otra vez, no os conforméis a este siglo sometiéndonos a su molde, sino más bien someternos al molde de Dios, a que Él nos conforme por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, esto va a producir entonces en nuestras vidas, en el sometimiento, la práctica de nuestras vidas, una vida de acuerdo a esa política del Señor. Y eso es lo que Pablo nos exhorta entonces en este verso, que debemos de vivir de acuerdo a lo que es digno del Evangelio de Cristo. En el libro anterior, en Efesios, también hemos leído algo parecido. En el capítulo 4, verso 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos una alta vocación, o sea, un alto llamado, altos privilegios que son descritos en los primeros tres capítulos de Efesios. Y luego, a partir de los, en los últimos tres capítulos, a partir del capítulo 4, es cuando se habla del comportamiento que es digno de ese alto llamado. Igual manera, en una forma más sintética, Pablo está diciendo lo mismo a los filipenses. Está diciendo que ellos también deben de andar como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Nosotros hemos recibido los beneficios del Evangelio de Cristo o no? ¿Cómo ha sido Cristo para con nosotros en el Evangelio? ¿Acaso Él no ha sido así, sin mirar si somos dignos o no? Eso se llama la gracia de Dios. Ese amor que no mira los méritos, sino que simplemente nace del que ama. Y es un amor que derrocha abundantemente. ¿Cómo sería que nosotros andemos como es digno de ese Evangelio? ¿Vamos nosotros también a portarnos de una manera, como decimos, tacaña, muy ajustado con nuestras cosas? ¿O también vamos a tener un comportamiento que es digno de la forma como Él nos ha tratado a nosotros? Si Él nos ha tratado así tan abundantemente, el comportamiento que es digno de eso es también nosotros ser también mano abierta. Ese es lo que es justo, lo que es digno del Evangelio. Porque esta palabra digno es simplemente lo que es justo de acuerdo al... tenemos una línea y una línea paralela. Lo que es digno de eso es lo que es paralelo, lo que está de acuerdo con eso. Es lo mismo que decía Pablo a Pedro, no andáis rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces el creyente debe portarse de una manera como es digna del Evangelio, para que oiga de vosotros, sea presente o ausente, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es cierto que en la vida cristiana tenemos batallas. Es un concepto equívoco que muchos cristianos hoy en día están predicando, que cuando uno se convierte al Señor, todo va a ser color de rosas. No va a haber más problemas. ¿Es así? Que todo nos va a ir bien. Pero la palabra que Pablo utiliza aquí para batalla es la misma palabra que se utilizó para el Señor en el huerto de Getsemaní, donde se decía que Él agonizaba. La vida cristiana no es un recreo, es una agonía. Así que no se desanimen a decir entonces, no puedo ya, porque se me está resultando muy difícil esta vida cristiana. ¿Sabes qué? Está dependiendo mucho de tus propias fuerzas, por eso lo sientes así. La agonía, la vida agonizante, la vida del creyente, requiere la vida del Señor para poder hacer. Es un milagro la vida cristiana, es un producto de Dios y para gloria de Dios. Jamás podremos sacar el pecho y decir, yo sí pude. ¿Por qué? Porque no está diseñado así. Todo es una obra de Dios en nosotros. Y entonces, esta agonía va a durar hasta el último día que estemos aquí en la tierra. ¿Y de dónde vamos a sacar recursos para eso? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya hemos en este capítulo visto que somos hijos de la familia, que disfrutamos de la comunión del Evangelio, somos siervos que compartimos el progreso del Evangelio, pero también aquí nos comienza a hablar de una batalla, batallando, combatiendo agonizantemente, porque una batalla, cuando es real, ¿acaso es como de película? ¿En donde los actores después se levantan y se limpian la sangre? No, una batalla es de vida y muerte. Y por lo tanto la lucha es de vida y muerte. ¿No sabemos lo que Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 2? Que el creyente es como un perfume en este mundo. Pasamos en este mundo y el producto es vida o muerte. Y dice Pablo, para esto, ¿quién es suficiente? Los resultados de nuestra vida cristiana es o la persona se convierte y va al cielo, o la persona se pierde y va al infierno. ¿Eso acaso se vive así nomás? Jajaja, qué bonita la vida cristiana. Vamos a divertirnos, vamos a jugar a ser cristiano porque es bonito. No, también la vida cristiana requiere una firmeza, dice este verso en primer lugar. Dice que estéis firmes. La vida cristiana, dice la Biblia que debemos contender también, aparte de esta batalla, debemos de contender, estamos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que os oponen. Esto es lo que es digno del Evangelio. La persona intimidada, la persona que no es firme, no está combatiendo para la fe del Evangelio. ¿Acaso también no nos dice lo mismo Judas en su libro de un solo capítulo? ¿Qué nos dice Judas en el verso 3? tenía Judas el interés de ir a hablarles de su común fe, pero dice, sin embargo, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Hay una lucha que ha sido descrito en el libro de Efesios a nivel espiritual, demoníaco, etcétera, en donde se lucha por la fe. No es solamente tirar unos cuantos versos a ver si lo captan o no. La fe requiere combatir ardientemente, requiere combatir o agonizantemente, como dice Pablo, como dice Judas. Igual, lo mismo está diciendo, estamos combatiendo por la fe del Evangelio en Filipenses, y aquí también por la fe una vez dada a los santos, ya es la fe que ha sido designado, y esto requiere también entonces una lucha por la fe. Eso quizás vamos a hablar un poquito más en otro momento, si Dios lo permite.